Que no somos que nadie, esto funciona así de bien. Se llama Orient Express. Y nos lo vamos a pasar en grande durante 2 horas hablando de manga, de animación, de videojuegos, de cine japonés. Hoy tenemos noticias sobre Battle Royale 2. Y muchas más movidas. Te explicaremos de qué van las películas de Evangelion, cosa que no está nada clara. Como siempre, recordarte los métodos para ponerte en contacto con nosotros. Estamos tanto Miguel Ángel Melantuche por un lado, Esther Arijón por el otro, y bueno, pues todos los colaboradores que siempre nos dan noticias a lo largo de la semana, preparándote esta edición de Orient Express. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, simplemente pues tienes, vamos a ver, no es tan simple, ¿ves? Como al final me lío. Tienes el teléfono normal y corriente 916375511. Es decir, 916375511. Por otro lado, en un momentito abrimos los mensajes cortos. Valen como un mensaje corto normal y corriente a cualquier teléfono móvil particular. Por si quieres escribirnos y lo tuyo pues no es hablar o te encuentras afónico, yo qué sé. El teléfono móvil es el 630-81-29-32. 630-81-29-32. Tenemos un email que funciona durante toda la semana, en el cual hemos recogido tus peticiones, y que es rkrorient@telepolis.com. Ya funciona, la semana pasada nos dejó muy muy tirados, pero está restablecido el servicio. Así que podéis poneros en contacto con nosotros a través del email también. rkrorient@telepolis.com. Nos siguen llegando dibujos a través también de la dirección de correo normal y corriente, que es esta, Radio Las Rozas, programa Orient Express, carretera de La Coruña, kilómetro 20.700, ¿sabes cómo es? Código postal 28230 de Las Rozas, Madrid. Pues bueno, ahí llegan nuestros dibujos. Vuestro dibujo, perdón, y nuestro premio pues va a ser interesante, porque si tienes un buen ordenador para ver animación y ver CDs de última generación, pues vas a poder llevarte a casa los OVAs de Captain Tsubasa, Shin Captain Tsubasa, Oliver y Benji, en los mundiales, formato original con subtítulos en español. O bien, si lo prefieres, pues los últimos OVAs, los 13 OVAs de Saint Seiya, la saga de Hades, también tenemos ese regalo para ti, de entre todos los colaboradores y gente que también manda dibujos. Es el caso de Marina Blanco, que se ha puesto en marcha rauda y veloz, y ya tenemos un nuevo dibujo de ella. Esto es un poquito todo lo que hay para hoy, ¿vale? Y más cosas que se nos ocurrirán. Cine japonés, por supuesto, además de Battle Royale 2, hay nuevas películas, nuevas producciones y páginas web donde podrás enterarte de todo el meollo. Y además, por supuesto, el último número de la revista Minami, que según he leído en internet ya está en los kioscos. Yo todavía no la he visto, pero está ahí, con los vídeos y los reportajes sobre el Expo Manga 2003, ¿vale? Bueno, eso, en definitiva, que empezamos sonando los BZ y un tema que te va a gustar un montón. Este es el Easycom Easygo, pero hoy hemos elegido para empezar y para ponerte de forma íntegra Bad Communication. Venga, estamos en Orient Express.
Well, I really don't know how to say it, but I guess I love you.
Whoa, whoa, whoa.
el Bad Communication de los BZ, y dentro de nada te hablaremos de lo que encontrarás en el último número de la revista Minami. Lo conseguimos en unos instantes, mientras tanto, un poquito de publicidad y de consejillos.
Cuidar nuestra ciudad y su entorno es tan fácil como juego de niños. Hay que separar tus envases de plástico, latas y brick y depositarlos en el contenedor amarillo. Los papeles, cartones, revistas y periódicos, cuando no los usamos, los ponemos en el contenedor azul. Y el vidrio, botellas y frascos en el iglú verde que encontrarás cerca de casa. ¡Es muy fácil!
Reciclar es invertir en tu ciudad. Concejalía de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Las Rozas.
Música de Love Hina para anunciarte que en la última revista Minami tienes un reportaje sobre lo acontecido en Love Hina, los especiales y también, por supuesto, el final. Luego te explico más, mientras tanto escuchamos por primera vez este tema. Hoy es el último programa que está con nosotros y como patrocinador de Shen Comics. Shen Comics, tu tienda especializada en cultura moderna oriental. Ya sabes, manga, anime y cine de Hong Kong. En Shen Comics encontrarás un amplio catálogo tanto en vídeo como en DVDs de las novedades más candentes del cine oriental y lo último en manga y cómic americano. Hazte socio, descubre su servicio de reserva y benefíciate de grandes descuentos. Shen Comics está en Madrid, en la calle Marqués de Santa Ana número 9. Metro Noviciado. Teléfono 915218432. Sen Comics, especialistas en lo que a ti te gusta. Sen Comics patrocina Orient Express. Y en Sen Comics, dentro de nada, o quizá ya mismo encuentres, al igual que en todos los kioscos, la revista Minami número 38. Lázaro Muñoz nos remite estas líneas para describir lo que es el último número de esta publicación. Dice, muy agobiados por los exámenes, pues nada, como una refrescante pausa, y para ello, nada mejor que un nuevo ejemplar de la revista de manga anime más vendida de España. Que dado el ambiente estudiantil y veraniego, dedica su portada y un extenso reportaje a Logina, de la cual escuchamos ahora la música. Se incluyen todas sus partes y sagas, y por supuesto el final, también canciones que quizás no conozcas en el CD. Y vídeos también sorprendentes, pues de... Yo que sé, porque no lo tengo en la mano, pero supongo que habrá un poquito de todo, extractos de cada parte, y algunos openings y endings también interesantes. Pues como viene siendo habitual en Minami, también Lázaro nos cuenta esto, dice... como los aficionados piden muchas cosas y nosotros siempre queremos satisfaceros, también dedicamos amplios artículos a series como La en boca de todos, Orphan, la ganadora de un Oscar, El viaje de Chihiro, Digicharat, que llega ya en manga, ya está en nuestro país, lo saca Glenat, Pat Labor, que puede que esté pronto en los cines, Outlaw Star y Vampire Hunter D, que salen ya, bueno, ya están las dos películas a la venta. También pasa lo mismo con el manga de Spirit of Wonder. Bésame Licia, en, bueno, pues la serie de artículos que está haciendo Mazo Chungo, nuestro colaborador Jacobo, para la revista Minami y para las series clásicas. También se habla de la serie de imagen real totalmente occidental llamada CSI. Y la serie, bueno, el cómic de Ken Nimura llamado Otras Jaulas, para apoyar a los autores españoles. Y dice también Lázaro, y el comentario de Expo Manga de Madrid, con muchísimas fotos y vídeos en el CD. Así que estoy yo que me muero a ver si salgo o no salgo, que tengo muchas ganas de tenerlo en casa. Evidentemente, sazonado con unas secciones francamente interesantes, como por ejemplo una noticia, unas noticias que son la envidia del país por su cantidad, calidad, veracidad y exclusividad. Y un extenso apartado de opinión, una sección en Thai muy caliente, este mes, Bichu, de Gainax. Es una serie picante en realidad, con estilo de dibujo parecido a lo que es Shin-chan. Muchos estarán contentos porque vuelve la sección en Thai en la revista Minami, porque no estaba desde hace mucho. Pero vamos, que sepas que Bichu es una serie para adultos, una serie cómica, y que, bueno, pues el protagonista es una hámster, que te cuenta pues las vivencias de una persona ya adulta, que es su ama. Y ella pues trata de ayudar, esta pequeña hámster, en todo lo posible a su ama, y pues a veces consigue que pierda rollos, que pierda novios, que pierda líos. Y siempre pues el animalillo acaba explotado contra el suelo, o lo acaban machacando. En definitiva, pues algo que pude ver en las proyecciones de Leganés hace tiempo, que es bastante cómico más que otra cosa. Bueno, eso, hablando de nuevas secciones y de secciones que también eran habituales de la revista Minami, es siempre interesante Laboratorio Científico. Este mes habla de Sailor Moon y de lo imposible que puede ser, pues, que les aparezcan una serie de objetos de la nada, de pronto entre manos. Empiezan a salir luces, colorines, en fin, cosas de la magia. Se intenta analizar desde el ámbito científico a ver cómo podría ser posible que ocurran todas estas cosas que ocurren en la serie Sailor Moon. También en Minami encontrarás el correo, los pasatiempos, cómics o también el mega concurso Operación Friki, entre otros. Todo ello con el característico estilo y humor que ha llevado a esta revista de más de 5 años de antigüedad a ser la preferida de los aficionados. Completa la oferta un doble póster de impresión, unas prácticas carátulas para tus grabaciones de televisión este mes de Logina y de Orphan, y también el encarte en el que se intenta durante un tiempo seguir editando trabajos de jóvenes dibujantes nacionales, el Manganami. Como no, todo ello acompañado del mejor CD manga que se puede imaginar, repleto de vídeos, canciones, horas de programas de radio. Ahí estamos nosotros, solo estamos nosotros de momento, Oriente Express. Imágenes, chorradillas y complementos. Huelga decir que todo ello en materiales de primera calidad por solo 4,80. Uno de los precios más baratos del mercado. No es de extrañar que Minami sea la revista de manga anime más vendida, con diferencia. Ya a la venta, corre a tu kiosco o tienda antes de que se agote. Minami 38 tiene 68 páginas a todo color, más doble póster, más cómic, más CD. Todo ello por 4,80 euros. Esta noticia ha sido actualizada el día 23 de este mismo mes. Estamos a 30, pues sin embargo yo no lo he visto por los kioscos, pero tampoco es que lo haya visto mucho. Supongo que ya estará por ahí a la venta. Así funciona el asunto. Bien, novedades de Yonu nos encontraremos dentro de un momentito en nuestra sección, novedades del salón y las que llegarán próximamente. Ojo, tanto a DVD como VHS como al cine. Eso puede ser impactante en un momento en Orient Express. Y no te vayas, hoy te hablamos de Battle Royale en DVD. Ha salido a la venta. Ya salió en alquiler hace tiempo. Y dentro de nada, pues en Japón se estrena la segunda parte, dirigida por Kinji Fukusaku, me parece que se llama el hombre, y por su hijo. Luego este director se murió y su hijo acabó la película. Atención, porque el argumento promete. Te lo explicamos en unos momentos aquí en tu programa. Charat también está de moda, son en 4 tomos, me parece que eran 4 tomos, con diferentes autores. Pero la autora de la banda sonora es Masami Okui, simplemente. Esto era para las navidades, Megami ni Naritai. Yeah. ¿Cómo nos lo pasamos con el calorcito? Y es que el verano debe estar ya por aquí dando la brasa. Está automáticamente como los remixes de Automatic de Hikaru Utada que vamos a escuchar ahora mismo, por favor. Son tendencias muy serias, sonido house. Por supuesto, inconfundible.
Yeah.
unos OVAs muy antiguos que salieron en nuestro país, los sacaba la compañía Chiqui Video. Todavía se encontraban por algunos videoclubes de esos antiguos antiguos en VHS. Pues los OVAs de Área 88. Muchos no conocerán este nombre, otros sí. Es el manga de Kaoru Shintani. Bastante antiguo en cuanto a grafismo y bastante humano en cuanto a... Bueno, sería un manga como de esos de No a la guerra. Para un personaje obligado a hacer, a matar cuanto más aviones mejor, para ganar dinero rápidamente, para bueno, pues poder salir de una de un país en guerra. Es decir, una historia, ¿verdad? Una historia muy maja que tenía su juego de Super Nintendo. En Japón se llamaba Área 88, pero aquí llegó a salir uno de los primeros juegos para la consola de 16 bits de Nintendo. El juego se llamaba aquí UN Squadron. Pronto lo encontrarás en nuestra página web www.mazochungo.com. Bueno, concretamente en nuestro apartado que nos ha cedido Jacobo muy amablemente y que se lo está currando un montón, el apartado Oriente Express en mazochungo.com. De momento, que sepas los contenidos que encontrarás en esa página web. Dentro de poco, como te digo, el juego de Área 88. Los emuladores están ya por ahí, emuladores de Mega Drive, emuladores también de Super Nintendo ya están, y de Game Boy. A esto le seguirán dentro de poco los de Game Gear, más los juegos de Yu Yu Hakusho para esa consola. Vamos, que aquí no perdemos comba en ningún momento, ni perdemos tampoco el combate contra el aburrimiento. Llega el verano, se acabarán los estudios, querrás echar tus partiditas y querrás jugar tus juegos manga. Están listos para bajarse en www.mazochungo.com. Ahora, si lo que quieres es entretenerte, también tenemos dibujos en la página web y yo te he preparado uno especialmente interesante para tu fondo de escritorio, para tu ordenador, ¿de acuerdo? En la sección de dibujos de Oriente Express encontrarás, de momento, uno de los que nos mandan nuestros, lectores, que esto es como una revistilla de radio. En realidad es nuestros oyentes. Pues pronto iremos poniendo ahí los dibujos de nuestros concursantes, que hay bastantes para prueba. Es que tenemos un escáner roto y no podemos escanearlos y meterlos al ordenador. Sin embargo, los dibujos que nos mandéis mediante email pueden aparecer ya directamente en cuanto los recibamos. Entrarán para el próximo lunes ya unos cuantos de esos que llegaban por email a nuestro mail rkrorient, todo seguido, @telepolis.com. Y lo que te digo, te recomiendo que te bajes el fondo de pantalla que te he preparado para tu ordenador. Se llama Diox Bendito. Lo pone ahí, clarito. Y bueno, pues alegrará bastante tu escritorio. Te lo he hecho yo, lo he dibujado para ti. Y bueno, pues era una de las portadas que hacemos para esos CDs en exclusiva para la gente que nos pide los temitas y que colabora con nosotros. Es la portada del CD que se le hizo en su día a Marina Blanco. Marina Blanco sigue participando, esa es otra de las noticias que tenemos hoy. Para mí es importante, además, Es la única que tiene un dibujo en nuestra página web, la única persona que nos los ha mandado por carta. Pronto pondremos más en cuanto arreglemos ese escáner. Pues nada, que con este que nos ha mandado, además tenemos ya 4 dibujos para ella. Seguiremos premiándola, porque yo sí, hay que ponerse en contacto con ella para que nos diga qué quiere esta vez. Podemos hacerle más discos de música. Entonces eso es lo importante. A ver si en la carta nos lo pones, si nos estás oyendo. Y nada, pues en breve estaremos, nos ponemos en contacto contigo. Bueno, en breve o quizá ya para septiembre, porque estamos pensando ya en tomarnos unas vacaciones. La música muy antigua de los OVAs de Área 88. Atención, que esta es la música de una obra de Yuzo Takada, te va a encantar. Blue Seed, la semilla azul, mucha mitología japonesa, muchos combates mitológicos. en el Japón moderno, sin embargo. Este es el opening. Carnival Babel. Tenemos más música en Orient Express, una de las publicaciones de John Umedia. Era esa película de Jim Roy, yo todavía tengo que verla, la tengo en casa ya, con esas increíbles ofertas estupendas de dos DVDs muy baratos, que se acaban hace un momento las ofertas de lanzamiento de la colección Anime DVD. Pues vamos a hablarte de novedades de Yonu. Tanto las que ya han salido como las que estarán a punto de caer o las que están previstas. Toma buena nota, no te debes perder esto. Las novedades de Yonu para el salón eran Handmade May, a ver si lo digo bien, de una sirvienta muy pequeñita, la moda de la serie de sirvientas, muchas chicas con un solo chico, y todas muy distintas. También salía el especial Primavera de Love Hina en un DVD. Pues la serie que se ha convertido ya en una favorita de los aficionados y que es Love Hina, te digo, tiene un apartado en el último número de la revista Minami, la revista número 38. También para el salón se preveía, yo no lo he visto en persona, pero dicen que está ya por ahí, una una serie no muy conocida entre los aficionados, La leyenda de los 10 guerreros de Tokio. Son tres ovas en un DVD o VHS. Y también era importante decirte que deberían venir con una alfombrilla para el ratón del ordenador especial, con un dibujo, la entrega de Hand Maid Mai, como la de Logina. Que lo sepas. Ahora no sabemos si esto será extensivo a las grandes superficies y grandes almacenes, o si solo el regalo de la alfombrilla será las librerías especializadas. Tú tendrás que encargarte de ello. Y próximamente saldrá en la venta, por este orden, El último reino, I, My, Me, Strawberry Egg, Comic Party también. Y a su vez se sabe que John Woo ya tiene adquirido los derechos de La tumba de las luciérnagas, Los ovas de Is y la película de Pat Labor 3, así como la serie de televisión y ovas de Pat Labor. Y Selecta se encarga, pues, de sacar las películas. La primera y la segunda. Por otra parte, Kimagure Orange Road también, de momento se sacará la película. Luego veremos si quieren adquirir la serie. La gente de Yonu tiene interés en ello, aunque sea para venderla. Y también tienen en cartera Tokyo Vice, un thriller de detectives que se ambienta, como su nombre indica, en la ciudad de Tokio. Ahora, habrá que aclarar dos cosillas. La tumba de las luciérnagas y Pat Labor 3 van a intentar sacarse en cine, así que tendrán que esperar. Y la edición de DVD y VHS que saldrá después se retrasará por lo menos hasta el Salón del Manga, que es en octubre, en Barcelona. Así, con música de película. Te decimos también que tienen la película de Sayuki, la gente de Yonu Media, y que la van a sacar en cuanto Selecta Visión edite la serie de televisión, así que son buenas noticias. Y de paso, otra vuelta de tuerca a la leyenda que dio origen al personaje de Son Goku, ¿no? De eso trata un poco Saiyuki. Pues, escuchando la música de Jinro, simplemente decirte que el anime también merece estar en el cine, por supuesto, y también en otros espacios de radio. Sin ir más lejos, mañana a las 2 de la tarde, si escuchas en esta misma emisora, en 107.8 la FM, Radio Las Rozas, si escuchas el programa Todo en Sábado, conducido por Francis Montoro, que tira los cojones como un toro, es que tenía que devolvérsela. Bueno, pues no, como hizo coñas con mi apellido, pues ahora yo. Pues eso, que mañana en el programa de este compañero, pues tenemos simplemente una charla sobre música japonesa, sobre algunas series también muy punteras, y un poco sobre la policromía y los colores y los colorines bonitos. Bueno, ya, mañana escucharás todo aquello en el programa Todo en Sábado con Francis Montoro, a partir de las 2 de la tarde, en un apartado Oriente Express que me ha cedido amablemente este compañero y esta santa casa. Continuamos con Banda Sonora. ¿Escuchas? La música de Hajime Mizoguchi. A mí me suena a personaje de videojuego que se llamaba Fighter History para Super Nintendo, pero no es ese hombre, sino que es un compositor que le puso la música a la película de Jinro, La Brigada de los Lobos, ya editada en nuestro país. Esto suena muy tétrico, vamos a animar ya el cotarro una buena vez. música para la serie Urusei Yatsura. Momento J-Pop de la tarde. Vamos a escuchar el Japanese Boy, el chico japonés de los Pizzicato 5, el grupo japonés más famoso del mundo. Te vas a petar la caja de risa.
Yeah.
La mágica batalla de las caballeros. Magic Knight Regard sería la traducción más o menos ajustada de esta serie de las Clamp. Aquí se dio por llamar a esta serie las luchadoras de leyenda. Bien, pues escuchamos este Yusure Nai Negai. Vamos a darle a Battle Royale y vamos a decirte que sale ya en nuestro país con un montón de extras que no tenía la versión alquiler. Battle Royale 1. Pero claro, esto viene porque dentro de nada, a primeros de julio de este año, se estrenará en los cines japoneses la secuela de este filme. Pues aunque la banda sonora de esta historia la pone un grupo llamado Dragon Ash. Yo solo tengo para ponerte pues el Seki Rey de Gact, mientras hablamos de esta segunda parte llamada Battle Royale 2 Requiem. Para echar una manilla también está conmigo Esther, que tiene unos datos preparados. Pues buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Madre mía, no lo he escuchado.
Ya te he nivelado yo.
Bueno, ya está bien. Pues bueno, vamos a hablar un poquillo de Battle Royale 2. A ver cuándo sale. Bueno, es Battle Royale 2 Requiem. Y bueno, pues contamos un poco, empezamos por el argumento. ¿Por qué empezamos? ¿Por qué te parece bien?
Pues bueno, vamos a ver quién es el director, lógicamente, porque es que el director de la primera falleció bastante. Pero hay una historia con su hijo.
Pues ahí está, la primera, pues está, vamos, fue dirigida por Kinji Fukasaku. Pero bueno, pues eso, se murió a principios de este año. Así que esta película la dirige su hijo, que de hecho la primera contribuyó también a dirigirla a su hijo. Así que aquí está su hijo en eso, pues a cargo de la dirección de Battle Royale 2 Requiem. Y bueno, pues podemos pasar un poco a contar el argumento. Nos sitúa 3 años la película, eso, nos sitúa 3 años después de la primera película. Han pasado 3 años y bueno, el único superviviente junto a otra chica de la primera parte, pues es un chico llamado Suya Nanahara. Y en lo que se ha convertido es en un líder de un grupo terrorista, de una organización terrorista que se llama Wild Seven. Y bueno, pues con la intención, el gobierno, con la intención de eliminar a este chaval y a todo su equipo, que no son culpables de poner bombas en la ciudad, pues organiza un juego que se llama The New Century Terrorist Countermeasure Alternative. Bueno, muy largo. Vamos, en conclusión, Battle Royale 2. Es eso. Así que bueno, pues un año después de explotar unas bombas en la ciudad que pone este chico junto con su grupo terrorista, pues empieza el juego y el gobierno coge a 42 estudiantes de una clase de un instituto que se llama el Instituto Shikanorine y le vuelve a meter en el juego. Y esta vez, bueno, los del gobierno que han organizado todo esto han elegido una clase especialmente de mala fama. Que bueno, pues hay delincuentes, chicos con traumas infantiles y bueno, un montón de jóvenes con problemas que bueno, pues dan mucha caña al asunto. Y bueno, pues la aventura empieza como la primera parte también. Les drogan y entonces así no se dan cuenta y se despiertan ya cuando están en un sitio que no conocen de nada y rodeados de armas. Y poco después es un profesor que se llama Ricky que les obliga a ponerse unos uniformes militares y les empieza a explicar las reglas del juego Battle Royale 2. Y que bueno, pues hay algunas distintas a la primera parte.
Pues esto es lo que te voy a explicar yo un poquillo. Vamos a ver, lo primero, había leído yo por aquí The New Century Terrorist Countermeasure Alternative, o sea, las contramedidas alternativas del nuevo siglo contra el terrorismo. Esa es la gracia de Battle Royale 2. Pues nada, los chavales se van a meter una movida interesante y verás, la primera regla, en este caso, en esta segunda entrega del jueguecito, es eliminar a Suya Nanahara, quien está escondido en una isla. Para ello solo tendrán 3 días. El juego será en parejas, es la segunda regla. Los collarines, esos que te hacen reventar la cabeza, si te intentas ir o no consigues el objetivo del juego en 3 días... pues en este caso están unidos por parejas y si uno de los dos muere, el otro explotará de manera inmediata. O sea, lo cual le da mucho más gracia al jueguecito, de las narices. Queda así la historia. Son las 2 únicas reglas. La misión de mostrar a los alumnos el efecto de los collarines pues empieza con matar al alumno número 15. Para demostrar un poquillo cómo funciona el tema y para meter el miedo en el cuerpo. Y queda muy bien, porque el número 15 era el número que correspondía a Suya Nanahara en la primera película. Así que si te ha caído ahí en gracia ese número, pues mira, sirves de ejemplo. Bastante duro el asuntillo. Además, sin más reglas aparentes, pues bueno, el número 15 también hace que muera su compañera y revienta a los dos, así que de esa manera, todos no van a pensar en escaparse de allí, desde luego. Los jóvenes...
esta regla a mí me parece mucho más cruda que la de la primera película.
Sí, más puñetero, o sea, ya... Bueno, algunos chicos de la primera película ya decidían morir juntos en un momento dado. En este caso es que no nos queda otra alternativa si quieren morirse. Y si quieren morir uno y otro no, pues no debe tomar una decisión egoísta. Está bastante, bastante jorobado. La cosa quedaba en que entonces desembarcaban en una isla gracias a 6 lanchas a control remoto, esos chicos, y de una manera muy similar a lo que se ve en películas bélicas como Salvar al Soldado Ryan, en el mismo plan. La acción ha comenzado una vez más, pero en esta ocasión habrá muchas más muertes, puesto que los estudiantes, junto a ellos, encontraremos a un grupo también de terroristas. Así que pues eso le puede dar mucha más gracia al tema, más muertes. Vamos a ver entonces, ¿seguimos un poco?
Seguimos.
Dándole al asunto.
Bueno, pues seguimos aquí comentando un poco el entorno en el que está desarrollado la historia de Battle Royale 2. La mayoría de las escenas están grabadas fuera de Japón. Esperamos, lo principal de la película, el sitio donde se encuentran encerrados, vamos, la isla, donde están sin poder salir todos los estudiantes y los terroristas y los miembros del gobierno, pues se desarrolla en una isla que se llama Gunkajima, que es una isla abandonada. Y en este lugar, pues los chicos del Wild Seven, que es la organización terrorista a la que pertenece el chico que se llama Suya Nanahara, de la primera parte, es de donde se esconden y están esperando la llegada de los 42 estudiantes, a quienes tienen que eliminar o convencer antes de 3 días para que no se maten entre ellos y para que no les maten a ellos, por supuesto. Y bueno, pues bajo el aspecto deshabitado que puede dar esta isla, Gunkajima, eso, pues guarda una importante historia, porque fue necesario, bueno, qué digo, que fue el escenario principal de eventos transcurridos durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, de verdad, esto ya en la historia real. Que bueno, pues un submarino americano la torpedeó. Así que estuvo, vamos, por algo está abandonada también, supongo. No lo sé, esperamos. Sigue ahí un poquillo el juego de también incluir cosas que han tenido historia en la realidad. Y bueno, pues respecto a las armas que aparecen en la película, se ve un poco de todo. Los rifles de asalto tradicionales, también rifles francotiradores. Y bueno, pues todos los estudiantes cargan un rifle de asalto francés que se llama FAMAS. Y luego los Wild Seven, el grupo terrorista, van cargados con un tradicional AK-47. Claro, es que no entiendo mucho y no sé cómo va esto, pero bueno. Y si alguien tiene armas, pues llevan una AK-47.
Ese es el conocidísimo Kalashnikov, el que llevan, vamos, la gente en Irak, lo que llevan en Afganistán, lo que llevaban en el Vietcong en la guerra de Vietnam, y es un arma rusa. Vamos, que eso es muy muy clásica de los países comunistas, sobre todo, y eso era.
Pues aquí la usan. Gracias por la verdad es que no tengo ni idea de...
Se ven muchas películas.
Eso está bien. Y luego también se usa un rifle ruso que se llama Dragunov. Y bueno, pues esto, eso, más un conjunto de otros objetos mortales. Antes me quedo a medias con la historia de la isla. Que bueno, pues es una isla que estuvo en la realidad, vamos, estuvo bombardeada, fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial por un submarino americano que la torpedeó. Y bueno, pues en un principio, antes la isla era un lugar habitado en el que trabajaban los mineros que había allí. Pero vamos, con el tiempo se abandonó y en el año 1974, las minas se cerraron, el gobierno se apoderó del terreno y cerró el lugar. Y bueno, pues lo dejó como eso, pues para aventureros y quien quiera hacer una excursión por la isla, pues pueden pasarse por ahí en plan turístico, ¿no? Y bueno, tú te pasas ahora por ahí, lo que puedes ver es grafitis, basura y eso, los visitantes del lugar, que son muy educados y lo dejan todo siempre limpio. Así que eso es un poquillo lo que hay. Pero bueno, podemos seguir ahora hablando de los equipos que hay en Battle Royale 2.
De esa forma encontramos, pues claro, los Wild Seven. Pero también es que hay más personajes, hay más grupos de personajes, digamos, los estudiantes, los Wild Seven, el grupo terrorista, y otras y otros que entran como personajes especiales, al más puro estilo videojuego de King of Fighters. Así queda la cosa. En Battle Royale 2 hay 3 grupos de personajes, los miembros del escuadrón Wild Seven, que por supuesto son presuntos culpables de esa bomba que estaban poniendo por las ciudades y tal. pero que en ningún momento dicen aquí que lo sean de verdad. Puede que incluso, no quiero reventar yo el final de la película, pero a lo mejor es que para hacerlo más perseguibles a los terroristas, pues les hacen muy malos frente a los ojos de la opinión pública. Puede ser también la historia. No sería de extrañar en un gobierno de un país tan deshumanizado como se muestra Japón en esta película. Lo que decía, está el grupo de los terroristas. Está el grupo de los estudiantes de la clase B3 del Instituto Shikanoride. Y luego están los personajes secundarios de cada bando. Así que nos encontramos una atractiva gama de personajes, la mayoría diseñados con una personalidad abrumadora, muy al estilo manga en muchos casos, bastante poderosos, y otro pues también con sus problemillas y eso. No deja de ser, como en la primera película, que no dejan de ser humanos los personajes. Así pues, dicen, los rumores apuntaban a que podía aparecer de nuevo Takeshi Kitano, pero sí saldrá en la película, pero en forma de flashback, de recuerdo, ya que murió bastante al final de la primera película. Yo, para los que quieran cogerla en DVD, pues no sé si acabo también de machacarles la sorpresa, pero vamos, yo cuando empecé a ver la película yo sabía que no quedaba otra. Ahora, muere de una forma muy, muy, muy simpática. De coña bastante el hombre, bastante de coña. Bueno, te paso a definir los grupos en cuestión. El Wild Seven es un... vamos a ver, junto al líder Suya Nanahara, en el Wild Seven encontraremos una serie de jóvenes terroristas que en su mayoría ganaron el juego Battle Royale en sucesivas ediciones, años antes. La película así pues empieza contando con dos personajes peligrosos que no durarán ni un minuto en acabar con quien sea y como sea para cumplir sus objetivos. Luchar contra el gobierno y, claro está, sobrevivir. Así, vamos a ver, en el filme el actor Tatsuya Fujiwara, o sea, perdona, es el que hace de Suya Nanahara, también, además de él, encontramos a Natsuki Kato, dando vida a una francotiradora llamada Sakurai. Nada se cuenta de momento de la chica que salía del primer juego con Suya. No sabemos si se resolverá también este particular durante la historia. Lo que sí te contamos es que eso, hay una francotiradora que va con el protagonista, también un tal Yuma Ishigaki, que protagonizó la película Persona, y también Yuya Nishikawa, que protagonizó Waterboy. Otros actores que aparecerán serán Yoko Maki, Mitsuru Murata, Toshiro Wada, Miku Kuga y también Ai Iwamura, que dicen que es la ganadora del Battle Royale anterior a la primera película, es decir, uno que aparecía en un flashback nada más empezar la primera película. Así que pues esa chica que salía, me parece, con una muñequita con cara de asesina sádica y totalmente conmocionada, manchada de sangre, parece que esa que salía en un flashback en la primera película aparece también en esta segunda y con más protagonismo. También estarán Jiro Kazama, Akane Mizumo, Yuko Ozawa, Haruka Umeda, Takahiko Yanigisawa, Koji Tashiro, Musumi Toyooka y Mitsuki Shimada, más gente, Takashi Yukawa, muchos más, son muchísimos, son una clase entera de chavales, más también este grupo de terroristas que son también unos cuantos. Bueno, que todos ellos se presentarán con un diseño realmente atractivo, cada uno personalizado, mostrando una personalidad muy diferente cada uno del otro, y vamos, que son van a ser auténticos iconos y auténticos ídolos para jóvenes rebeldes. Ahora Esther nos pasa a contar en el grupo del bando de los estudiantes quién tenemos.
Bueno, pues comentamos un poco quién están, un montón de nombres también, pero bueno, el grupo de los estudiantes tiempo antes lo que tenían que hacer era sobrevivir. Es decir, en la primera parte, lo único a lo que se tenían que limitar es acabar con ese juego y sobrevivir. Y bueno, pues esta vez a lo que están obligados, además de a sobrevivir, que ya es bastante difícil, pues es encima a eliminar al famoso terrorista, el chico de la primera parte, el Suya Nanahara, que bueno, pues les dará muchos quebraderos de cabeza, ¿no? Supongo que aparte de quitárselos de encima, también les intentará convencer. Pero bueno, eso es lo que hay. Y bueno, pues en Battle Royale 2, el Requiem, hay más estudiantes femeninas que, que masculinos, por lo que las parejas estas que llevan los collares no son siempre chico y chica, sino que más de una vez, al haber más chicas, pues son chica y chica. Y bueno, pues entre los actores que más pueden destacar o más conocidos pueden ser, pues hay uno que se llama Sugo Oshinari, que bueno, pues vamos, ha hecho también otro papel en una película que se llama Hola Chou Chou, otro que se llama Takeru Shibaki, que estuvo en la película Gao Ranger, Kenji Harada, de la película LXIXVXE o algo así. Luego otro actor o actriz que se llama Mika Kikuchi, que participó en la película Suicide Circle o algo así, debe ser, no lo leo claramente. Y bueno, pues otros estudiantes, un montón, pues como Ayana Sakai, Aiko Moriuchi, Makoto Sakamoto, Miyuki Sato, Kouka Yamada, Michiho Matsumoto, Asami Katsura, Takeshi Tanaka, Amina Kagawa, Nana Yanashigawa, Kotaru Kamiyo, Ayumi Hanada, Masaya Kikawada, Aya Yuboku, Maika Matsumoto, Kazuki Yamamoto, que apareció en la película Water Boys, Rika Sakaguchi, Musashi Kubota, Seiichi Ebina, Sai Shimizu, Chisato Miyao, Yuko Morimoto y Kayo Nayuki. Un montón. Por si alguno de tantos, a lo mejor alguno suena.
Y más todavía, porque ya te digo, esto puede ser muy interesante allí en Japón, que se va a estrenar dentro de nada, como quien dice, pero nosotros no conocemos ni la mitad, pero lo cierto es que alguno puede que sí les suene. A ustedes.
A ver, alguno tendrá que sonar allí. No sé si todos, porque son un montón, la verdad. Si todos de allí son famosos, la verdad es que será una película realmente importante.
También hay un apartado de otros personajes y es el grupo que yo no tengo muy claro cuál es. La película nos ofrece la posibilidad de deleitarnos con otros actores y personajes sin demasiado peso argumental, pero siempre necesario. Así vemos en forma de flashback a los personajes que interpretaba Takeshi Kitano, que hacía de profesor Kitano, de hecho, no hacía otra cosa. Y no sé, o también el padre de Shuya Nanahara, que se suicidaba al principio de la primera película también, pues aparecerá también a modo de flashback, pues dando fuerza a su hijo también. Y eso, otros actores que han confirmado su aparición, pues ahí está el señor Ryugawa, que es un militar que intenta comerse las galletas de Kitano en Battle Royale, la primera película, uno de los militares que coordinaba toda aquella operación. Aki Maeda, también aparece, que ahí sí aparece Nakagawa, la otra chica que aparecía en la primera película, la otra superviviente, y que ahora simplemente hace un pequeño cameo, una pequeña aparición, pues aparecerá también en esta película poquitín. Y luego también completan el reparto de secundarios algunos veteranos del cine japonés como Son Ichiba, dando vida al tío revolucionario de Shinji Mimura en el primer Battle Royale, el tío bueno que enseñaba a un grupo de chavales, les había enseñado en su momento trucos para hacer bombas y cosas así, y aparecía también como flashback en la primera película. Así como también encontramos a Riki Takeuchi de la película The Dead or Alive. Atención a esto, porque esto yo no sabía. No creo que tenga que ver con el videojuego, sino una película más bien que se llamará Vivo o Muerto, pero bueno. También aparecerá Masahiko Tsugawa, famosísimo por salir en películas de Godzilla. Te digo, tiene unos años el tío. Y eso, más o menos completamos el apartado mencionando que a los componentes del ATAT, que son las tropas antiterroristas destinadas a terminar con los chicos del Wild Seven, del grupo terrorista. Así que hay tropas antiterroristas, están los propios chavales de las clases y por último pues el grupo terrorista en sí. No, el grupo antiterrorista, vamos, lo que te decía, un lío. Hay fuerzas del gobierno, chavales terroristas y chavales normales de la clase, ¿no? Más o menos es como quedaba el tema. Y personajes que ya están muertos pero que aparecen en modo de flashback. Entonces, pues un poco como conclusión, Esther, que
pues bueno, como conclusión que por todo, vamos, se puede ver información a través de internet y webs especializadas, pero sobre todo eso, que la gente que haya visto la primera parte y bueno, pues le haya parecido también en algunos momentos así curiosa, esta es menos simpática, entre comillas, que la anterior. No tiene ciertos detalles, aunque sea de humor negro, pues ni siquiera los tiene. Y sobre todo que bueno, pues con tanto rifle, tanto arma y tanto desembarco en la isla en plan militar, pues eso puede parecer más bien una película bélica. Así que bueno, que estará las intenciones del director, del hijo de Fukasaku. Y esto es un poco todo. Habrá que esperar a que se estrene en Japón y posteriormente pues que llegue a nuestras tierras por aquí.
¿Qué esperas tú? ¿Qué desarrollo esperas que tome la película? ¿Qué cosas buenas se espera que salgan entre los personajes?
Bueno, pues cosas buenas. En la primera veía expresamente que las cosas buenas perdían mucho su valor. Pero bueno, pues si hay compañerismo, cierta amistad y amor también, pues puede estar bien.
Yo recuerdo un poco, sin querer comparar, ¿no? Pero en Los Caballeros del Zodíaco, pues cuando los de bronce se enfrentaban a los Caballeros de Oro, no dejaba de ser un juego urdido por un malvado patriarca que tenía a todos los Caballeros de Oro con la cabeza comida. Bueno, pues había algunos Caballeros de Oro que estaban, que realmente es que eran malos de por sí. Decían, yo estoy con el fuerte, o sea, nosotros tenemos que preservar la paz, y la paz la puede proporcionar el fuerte. Sabemos que el que nos manda está equivocado, pero igualmente la apoyamos y vamos a sofocar la rebelión de los Caballeros de Bronce. Pues aquí ocurrirá algo parecido como ocurría también en la primera película. Siempre había chavales que querían luchar por sus ideas y otros que simplemente querían salir vivos de ahí, se cargaban a sus mejores amigos y a los que conocían desde la guardería. Luego a lo mejor algunos pues hasta se arrepentían a la hora de estarse muriendo y claro, pues eso, la situación es para cagarse la leche. ¿Para qué?
Es una situación muy muy crítica y que por mucho que en un principio parezca que uno tiene las ideas asentadas sobre los valores de la amistad, por ejemplo, luego eso, en la película reflejaba completamente que ante la incertidumbre y sobre todo el desconfiar, que no sabes quién te va a matar en cualquier momento, tienes que defender tu vida.
Yo digo, es una película con una gran cantidad de dilemas éticos y morales, que además es, fíjate, una revista veterana en cuanto a cine, como la revista Fotogramas, la ha puesto la primera Battle Royale la ha puesto como el DVD recomendado del mes. Así que pasamos a comentar esa llegada en DVD de una película a la que se dan 4 estrellas, ¿no? De 5 que se le podían dar. 4 estrellas, un film, dicen que de acción, que también tiene por supuesto su componente humano. El director era Kinji Fukusaku, ahora fallecido, también de la segunda película. El director es Kinji Fukusaku. Tenemos además a su hijo completando la película en el momento que fallece el padre, pues eso. Los intérpretes: Tatsuya Fujikara, Aki Maeda, Taro Yamamoto. La edita Manga Films a un precio de 24 euros. Se han pasado un poco, pero bueno, supongo que hay ofertas por ahí. También hay sitios en los que rebajan. Es simplemente el PVP, precio de venta al público recomendado, no pasa nada, ¿no? Vale, pues lo que cuenta esta película, pues más o menos la última, dicen, de Kinji Fukusaku, por lo menos la última película completa de este autor. Contamos con... Bueno, sabemos que murió en enero de este año. Su hijo Kenta asumió completar la dirección de la película Battle Royale 2. Una violencia explícita que no deja de descansar al sufrido espectador, porque es que se pasa un poco mal con esta peli. Te diviertes poco, más bien. Alguna gracia puede tener, pero bueno, poca. Y humor negro con Takeshi Kitano, eso sí, seguro. Que mamón. Pues que ese señor era el que presentaba humor amarillo, que es lo que no tiene sentido. Que se ponía en nuestro país, lo ponía en Telecinco, para que veas. Vale, pues bromas aparte, Battle Royale parte de un argumento jorobadito, te lo recuerdo por si no lo conocías. Para combatir un presente de jóvenes apáticos y peligrosos, el gobierno envía cada año por decreto ley a 42 adolescentes durante 3 días a una isla desierta, con el objetivo de que se maten entre sí. El abandono está descartado, solo puede sobrevivir uno. El premio, por supuesto, para ese uno es sobrevivir. Y nada, pues si quedan más, todos ellos son ejecutados mediante un collar que les hace, les escacha la cabeza, la revienta. No sé si hay gente joven escuchándonos, claro que sí, pero es que esta película va de esto. De hecho, no es muy recomendada, ¿no? Para menores, pero en fin. Sí hay cosas buenas que aprender de esta película, como concepto de amistad, de lucha y de no rendirse hasta el último momento. Cosas que encontrarás también en cantidad de series de manga y animación, pues solo que esto es imagen real, hay que recordarlo. Así que eso, dirigía la batalla el actor y director reconocido hijo fílmico del director Fukusaku, Takeshi Kitano. Digamos que Kenji Fukusaku le descubrió a Takeshi. Así que, pues eso, que este hombre está un poco ahí de enchufado, sigue teniendo su casi su papel de intocable. Incluso crees que no te llega, que no se muere en un momento dado, que no se muere ni a tiros, en el sentido más amplio de la palabra, el Takeshi Kitano este. Pero bueno, al final, bueno, ya lo verás tú. El dato que quería comentar es que, al igual que en Hanabi, Flores de Fuego, donde Kitano pintó los cuadros que hacía el policía, pues en esta película también los dibujos que aparecen al final son suyos, de su propia mano, en los que aparecen al final de la peli. Y eso, esta película se prohibió en Japón, lo que no sabe quizá mucha gente, y que el director hizo una versión suavizada que pudiera exhibirse en su país de origen. Tú fíjate, así que lo que sí hemos podido ver en nuestros cines es la versión que sí se podía estrenar, pero justamente en Japón no. También pasaba con algunas películas con una película de Jackie Chan llamada Operación Trueno, Thunderbolt, que tenía muchas escenas de combate contra miembros de la Yakuza. Meterse en problemas con la Yakuza en Japón es chungo, así que no se llegó a estrenar esa parte de la película en Japón. Pero bueno, sí, sí se llegó a estrenar una versión suavizada. Así están las cosas allí. Hablamos de lo importante, de lo que encontrarás en el DVD de Battle Royale. Encontrarás un cómo se hizo de 52 minutos, ni más ni menos. Atención a esto, porque puede ser interesante para adquirirla. Y con explicaciones también sobre lo que se quiere decir en esta película, tanto lo que ocurre como los símiles que nos quiere enseñar el director. También incluye un detrás de las cámaras, con entrevistas de los actores y escenas del rodaje y descansos. A ver qué hacen los actores en ello. Y también eso, pues, le quita un poco de brutalidad, ¿no?, a la película, porque puedes ver cómo a lo mejor se levanta uno todo lleno de sangre y tal, y dice, bueno, pues me voy a tomar un refresco. Así que eso es. También este DVD incluye ensayos en el cual el director explica las secuencias a los jóvenes actores. La mayoría eran debutantes, por cierto, y seleccionados entre muchos adolescentes que ni siquiera eran actores, de hecho, bueno, muchos de ellos. También hay un apartado de efectos especiales en el DVD, en el que se analizan los distintos retoques digitales para llegar a la versión definitiva. También incluye un apartado aniversario, un mini documental que enseña a todo el equipo dando una fiesta de aniversario, más bien de cumpleaños, a Kenji Fukusaku, al director, quizás su último cumpleaños, lo cual tiene también, pues, su carga emotiva. También, por supuesto, los siempre necesarios trailers y spots de televisión, más la ficha artística y técnica, más las filmografías. Se distribuye en formato 1.85:1, widescreen, pantalla amplia como la del cine, para que no te pierdas nada de lo que ocurre por los lados. Tiene sonido Dolby Digital 5.1 y está en versión original, con subtítulos. Y también doblada, por supuesto, a castellano, que es como no se puso en nuestros cines, o al menos las salas, tanto Esther y yo, estaba un poco...
Versión bastante original.
Y viste, ¿verdad? Viste bastante bastante bien a los personajes, oírles con su voz.
No, claro, está mucho mejor. Supongo que no queda igual. Vamos, en general, cualquier película doblada pierde, supongo... No sé, sobre todo si tienen cargas bastante emocionales. No sé, la voz original es la que... No sé, es la que realmente está actuando, por lo tanto le sale de dentro el tono de al decir las cosas y todo ello, así que está curioso verlo en versión original. ¿Y por supuesto con subtítulos en español? Si no, un follón enorme iba a ser.
Bastante, bastante difícil. Y bueno, los grandes gritos que se dan en esta serie son dignos de mención. Y yo, pues, no podía dejar de imaginarme durante la película escenas de Captain Tsubasa, de Saint Seiya, de tantas otras series. Que he podido oír en versión original, es que era prácticamente lo mismo, o sea, gritos desgarradores, gritos de querer vivir, de rabia, de no sé, pues, algo interesante. También, pues mira, aprovechando esto, quería comentar una película que ya he visto y que sale también este mes en DVD. Se trata de Gohatto, que significa tabú. Bien, es una película del director Nagisa Oshima, muy conocido antiguamente por El Imperio de los Sentidos, que tiene la tira de años. Muchos de los que nos escuchan no habrían nacido, y yo creo que tampoco. Pero bueno, quería comentarlo. Es una película que está ambientada en el seno de las tropas Shinsengumi, que todos conoceréis por la película Rurouni Kenshin, aunque bueno, se podía pues un poco encasillar en el género yaoi si fuera un manga. Como no lo es una película, simplemente eso, es decir, que la distribuye Lauren Films, que los actores son Takeshi Kitano otra vez y Ryuhei Matsuda y Shinji Takeda. Esta película cuenta una historia de amor, sutil historia de amor homosexual en las milicias de samuráis del siglo XIX. Y bueno, un dato que conviene destacar es que el director del Imperio de los Sentidos vuelve a la dirección después de quedar apartado de ella en el año 1986 por una apoplejía, un tipo de parálisis bastante jorobado. Este hombre también tiene que contar su historia, tiene una bonita historia que contar sobre su operación, y también tiene una edad también avanzada. El caso es que en este DVD de Gohatto, se escribe G-O-H-A-T-T-O, Gohatto, pues es así. Este DVD incluye entrevistas, los trailers, fotos, galería, bueno, sesión de fotografías, la que se hizo para promocionar esta película, con toda la prensa allí. Aparece Kitano poniendo sus caretos. También aparece que tiene un tic, que no es que lo saquen las películas, sino que él está clic, 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 constantemente con un ojo y con una medio parálisis facial, después de haber tenido un accidente bastante grave de moto. O sea que todo lo que puede parecer chulería en Battle Royale, a lo mejor, pues más bien es que es su tic natural. Son cosillas que pasan. Así que eso, en este DVD de Gohatto se pueden observar durante esas entrevistas, y también los trailers, las fotos, biofilmografía, es decir, un poco explicarte qué ha hecho cada actor en su vida, y ficha artística, técnica y de doblaje. Es una película que está en formato de pantalla amplia, sonido Dolby Digital Estéreo, en versión original y doblada al castellano, y subtítulos en castellano también. Es un poquito el apartado de cine japonés, aunque quizá también cabría destacar otras cosas y remitirte a una página web que te va a interesar, porque en un momentito te comentamos películas, una película en concreto que está basada en un manga y llega a los cines de momento en Japón. Continuamos en Orient Express y con más música. Esto suena al final de un OVA especial, un OVA resumen con momentos muy inconexos de la serie X, y que en animación es un festival de serie. Debería salir de nuestro país. Probablemente ya haya compañías detrás de esta historia, y que no tardemos, probablemente también no tardaremos mucho en verla en nuestro país. Escuchamos el ending cantado por Kanpei Koizumi, se llama Strength, fuerza. Zen Comics, tu tienda especializada en cultura moderna oriental. Ya sabes, manga, anime y cine de Hong Kong. En Zen Comics encontrarás un amplio catálogo tanto en vídeo como en DVDs de las novedades más candentes del cine oriental y lo último en manga y cómic americano. Hazte socio, descubre su servicio de reserva y benefíciate de grandes descuentos. Zen Comics está en Madrid, en la calle Marqués de Santa Ana, número 9, Metro Noviciado. Teléfono 915218432. Zen Comics, especialistas en lo que a ti te gusta. Zen Comics patrocina Orient Express. Pues tenemos un poquito más de cine por ahí, ¿verdad, Esther? Que hay cosas que han salido en DVD.
Está muy bien, hoy al final hacemos un poco especialillo de cine, que muchas veces no salen cosas cercanas y no se puede comentar, ni siquiera tenemos información, así que hoy que la tenemos, pues lo decimos
todo de golpe.
Eso es.
O sea, o tenemos muy poco o mucho.
Pues hay que aprovechar, todo mogollón. Pues vamos a comentar ahora otra película japonesa, que se llama Azumi. Y bueno, pues cuenta lo que puedo ver por aquí, pues es un impresionante adelanto del tercer título en la filmografía del director Ryuhei Kitamura, que es un director japonés muy aclamado en los festivales de cine fantástico del mundo entero. Y bueno, pues gracias a las inclasificables películas como Versus y Alive, son películas, otras dos películas que ha hecho este director. Y bueno, pues esta última, la película que se llama Azumi, está basado en el manga de Yu Koyama, que también se llama Azumi, y es una rompedora muestra de hiperviolencia protagonizada por una espadachín en minifalda. Paradójicamente, la encargada de insuflar vida a esta guerrera es alguien de apariencia tan frágil como la actriz e ídolo del pop, Aya Ueto. Hasta no la conocemos. Pero bueno.
Pues eso, que a ver si se puede localizar esta película. De momento no sabemos nada más que la página web.
Y la página web es www.azumi-movie, es decir, movie.jp. Y bueno, pues si alguien también además conoce a la actriz que sale como protagonista en la película, que también eso, por lo visto es cantante de pop japonés, que se llama Aya Ueto.
Así que sepan cómo va el asunto, pero que aquí había una película que se supone que había salido, que se llamaba La Princesa Blade, o Blade Princess, que era de un manga del autor de Lone Wolf and Cub, especialista en manga de samurái. Y que, oye, esa película, pues, imposible encontrarla bajo el sello Orient Express, se llama así, ojo. Y no sabemos qué narices pasa, porque me acordaba yo del nombre hace unos segundos, Kazuo Koike, era el autor de ese manga. Y no sé, oye, que siguen enviando mensajes aquí, brutísimos. Desde Barcelona, por ejemplo, Navi Chan nos pedía una canción de los Siam Said, que vamos a ver si la podemos encontrar para la semana que viene, porque de Siam Said hay más bien poquitas. Ahora, un saludo, por supuesto, a todo el público que nos escucha a través de Internet y de la revista Minami, como es el caso de Navi Chan, pues desde Barcelona y de muchos sitios de España. Vamos a ver, llega un mensaje partido. Por cierto, Miguel, ¿por qué quitaron la Ongaku? Ah, todavía sigue con otro mensaje. Está, me dice que ¿por qué quitaron la Ongaku? Nos pregunta. Pues qué mala suerte. Pues yo como no lo sé, no lo sé. Si no, y Esther tampoco lo...
Es una pena, es una... Bueno, luego eso, estaba la Mitemite y también la quitaron. Y realmente ahora en el mercado no hay ninguna revista que hable de música japonesa exclusivamente, vamos, porque sí, en las revistas de anime y manga pues pueden meter un apartado con algún grupo, algún cantante, pero una revista entera dedicada a la música pues ahora mismo no la hay. La hay en sí, la hay en japonés y no sé si en inglés también, y por unos precios tremendos. Pero lo que es en español, que es lo que interesa, claro, para poder leer los datos y las novedades. Y bueno, y a precios asequibles también, pues nada, no hay absolutamente nada. Y de la Ongaku que salieron 3 números y ya está, y de la Mite 1. Así que un poco, es una pena, no sé, supongo que no habrá tenido las suficientes ventas como para seguir. Así que lo han reducido a poner una paginilla o algunas más en algunas revistas. Y bueno, ya así que habrá que seguir adelante buscando cosillas donde se pueda.
Y como nos llegaba esta petición por el teléfono 630-81-29-32, mensajes cortos, pues nada, eso, avisar a la gente que pueden encontrar una revista de manga anime que le dedica por lo menos casi siempre una sección de J-Pop entre sus páginas, pues es la Dokkan, separando revista Dokkan. Claro que puede tocar cualquier cosa, pero es verdad que por lo menos le dedican una pequeña sección cada mes. También en la revista Animedia han decidido hacerlo, y a veces tocan una canción en el CD, a veces no toca, a veces tocan un videoclip. Busca bien, porque claro, ellos meten lógicamente lo que pueden, lo que encuentran, que es verdad. Que también en internet está la cosa muy jorobada y ya no es tan fácil bajarse la música como antes, con lo cual nos quedaremos... A ver, ¿qué dinero van a perder en España estos artistas si no van a vender nada? Porque no sacan de hecho aquí ningún disco japonés, entonces no podemos bajarnos las cosillas de internet, pues igualmente está muy restringido incluso para eso, así que hay que irse defendiendo pues con lo que te encuentres en internet, con lo que encontremos también en las revistas, así es la vida. Vamos a ver si encontramos esa canción de Siam Shade para la semana que viene.
Claro que... Ahora que mirar, a propósito, ahora que has comentado sobre los discos que no llegan, claro, discos de grupos japoneses en general aquí, y también, claro, podrían llegar, si supongo que se tuviesen más aceptación o se compraran más, estarían a más bajos precios, porque como comentaste tú, los que viste en Metrópolis, me parece que era, en discos y libros de GACT o calendarios de...
Ah, no, la librería Crisis, sí, pero
era en crisis.
Tú me dijiste los precios, dilo aquí.
Mira, a mí mismo no me acuerdo, pero podrían rondar las 10.000 pesetas, me parece, un disco, las 8.000 o las 10.000, no me acuerdo, algo así. Un disco de GACT, por ejemplo.
De importación, claro, así. De importación. Lógicamente,
y algunos no eran ni siquiera discos enteros, algunos eran simplemente 4 canciones, no un disco entero, o eso, en plan los singles más importantes o algo de eso, y la verdad es que una burrada. Y la verdad es que del libro, pues ni me enteré del precio, por si acaso. Pero vamos, de todas formas, eso, todo en japonés, y vamos, me hizo ilusión ver ahí discos de grupos que pues escuchamos aquí en el programilla y con portadas chulas y curiosas, y pero vamos, el precio, la verdad es que... Y eso, luego le das la vuelta y ves los títulos y ya, los conozco, las canciones que hay, y te hace ilusión. Pero bueno, menos mal, que quien quiera alguna canción, pues mejor que la pida y se la ponemos y que la grabe, porque no está por ahí muy muy bien el panorama.
Ahora, las que tengamos, por supuesto, pues está muy limitado, te digo, llega por unos canales muy muy con cuentagotas. Así que nosotros, de todas maneras, es mucho más barato y gratis escuchar Orient Express muchas veces, y costándote un pelín, pues en la revista Minami. Pero vamos, igualmente, oye, para conservarlo ya, para quedártelo. Así que, no sé, seguíamos con el asunto del cine y lo que sale en DVD. En cuanto a cine oriental, vamos a ver qué es lo que nos cuentas.
Podemos comentar, por ejemplo, también que ya está en los videoclubs la película de Jackie Chan, El Smoking. Y bueno, pues
el
Smoking.
Ah.
Es verdad. Me está.
Es que yo digo, ¿pero esto qué? ¿Visto qué es? Yo nunca me he puesto uno de esos. Ni del otro tampoco. Pero bueno.
Estaba yo pensando en otra cosa, no sé qué. Y he leído así como por encima y el smoking, eso es. Gracias. Qué espanto. Y bueno, pues...
No puede con su alma esta mujer.
Ya está, lo siento. A ver, pues el director se llama Kevin Donovan. Los intérpretes más conocidos, pues Jackie Chan, por supuesto, el protagonista. La protagonista es Jennifer Love Hewitt, que también es muy conocida. También sale por ahí Jason Isaacs. Y otro conocido, aunque no salga demasiado tiempo, es el cantante James Brown. Y bueno, pues un poco de qué trata. Pues es una película de aventuras. Y pues es un taxista, que es Jackie Chan, que se convierte en un peligroso agente secreto al vestir un smoking con poderes. Así que, bueno, pues Jackie Chan, que está instalado en... te viene un poco quién, ¿no? Y te habla un poco Jackie Chan, pues instalado en Hollywood desde el éxito de Hora Punta. Y bueno, porque este mes se estrena también a Shanghai Kid, de Jackie Chan. Y está a punto de empezar a rodar Jackie Chan otra película, una nueva versión de La Vuelta al Mundo en 80 días. Que a ver qué tal le queda.
Así que comentamos la semana pasada que creo que aparecía con él Sammo Hung, con lo cual podrían reencontrarse otra vez. No, lo que se estrena este mes no era Shanghai Kid, era espérate, Los Rebeldes de Shanghai.
Eso. Eso es la secuela de Shanghai Kid, eso, la segunda parte.
Ahí.
Rebeldes de Shanghai.
Y que ya está el smoking entonces para a la venta.
Pues
y también
ya está
para alquiler.
De momento en vídeo alquiler. No sé si también estará a la venta.
Eso sí me han dicho.
Lo que puedo leer es que está en vídeo alquiler. Y bueno, pues una divertida escena de la película, pues que puedes ver a Jackie Chan cantando con este rey del soul, James Brown. Así que ahí está un poquillo. Y bueno, seguimos con más peliculillas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Y bueno, pues por aquí tengo Animatrix, que fue lo que comentamos mucho la semana pasada. Y bueno, pues leo un poquillo por aquí. Coincidiendo con The Matrix Reloaded, la película de imagen real, con personas reales, pues en junio se comercializará en DVD en España de Animatrix, que son 9 cortos originales pensados por los Wachowski y están inspirados en la trilogía y elaborados por ordenador, todos. Y bueno, uno se llama El vuelo de Osiris, que ya comentamos, único corto que se proyecta en cines, es el único, vaya, no lo sabía.
Y en la tele el otro día, después de Matrix,
el que echaron.
Pusieron El último vuelo de Osiris.
Vale, pues va a ser el único por lo visto que se proyecta ya en cines. Y abre la sesión anime con un argumento que mezcla sensualidad, la primera secuencia es toda una lección de striptease, acrobacias, un personaje que ofrece un antológico paseo por tejados y estructuras metálicas, acción, drama, efectos especiales. Y bueno, pues la edición incluirá como extras de los bocetos a la pantalla, historia y cultura del anime. Y 7 making of también, más comentarios en audio y un exhaustivo trailer sobre el videojuego. Y lo edita la Warner. Es un poquillo lo que hay de Animatrix.
Que sale a la venta este lunes. Este lunes en grandes centros comerciales, yo creo que en todas partes.
Pues lunes 2 de junio, ya se puede ir a por ello.
No te olvides que aunque no lo creas, primeramente esta película, la primera película de Matrix la inspiró los hermanos Wachowski, se vieron Ghost in the Shell y ellos mismos lo aceptan, además, lo dicen en entrevistas, y pues se les empezó a ir la pinza y a crear la paranoia esta que es el universo Matrix. También llega después este Animatrix, que es un poco el cómo le devuelven la pelota y le da la oportunidad al cine de animación japonés estos hermanos. Así que es un producto 90% japonés, porque te digo, de los 9 cortos, 7 son japoneses. Así que te puede interesar, por supuesto, y lo comentamos aquí en Orient Express también.
Seguimos con más peliculillas, otra que se llama The Dolls, que ya la puedes alquilar. Hace nada estaba en los cines y bueno, pues ya la puedes alquilar, puedes pasarte por el videoclub y pillarla. Y bueno, pues el director es Takeshi Kitano. Hemos hablado mucho de él y bueno,
hoy es el día Kitano.
Los intérpretes pues son Mio Kano, Hidetoshi Nishijima. Y bueno, pues es un drama. Le dan 4 estrellas. De 5 que hay como máximo, pues le dan 4 estrellas.
Como Battle Royale, la 1.
¿Y de qué trata? Pues son 3 trágicos romances independientes, aunque sutilmente entrelazados. 2 amantes vagan atados a una cuerda. Otro es un jefe de Yakuza que intenta recuperar a la mujer que amó 30 años atrás. Y la tercera historia es una cantante que vive desfigurada, que está desfigurada y ha sido olvidada por sus fans. Y bueno, pues así quien resalta, ¿no? A quien se conoce, pues a Takeshi Kitano, que es actor director que abandona sus habituales dosis de violencia en Sonatine, en Brother, siempre a base de tiros y de matanzas, aunque él lo niegue, dice que no. Dice: Dolls puede ser más violento que otros filmes míos, es lo que dice. Sus muertes son más crueles, aquí no matan las armas, sino el destino. Así que es peor.
A mí hace gracia que, bueno, él quiere demostrar cómo está. Por ejemplo, en eso que me has dicho de la cantante que tiene el rostro desfigurado, es un poco llamarla muñeca, una muñeca rota que ya no sirve para nada, ni para el mundo del marketing, ni para la cantidad de campañas que hay detrás de cada una de estas ídolos. Y bueno, pues es claro que es violento. A ese respecto entiendo lo que él dice, aunque no haya tiros, por supuesto, aunque no haya remanadas de sablazos.
Sí, ¿verdad? Pues eso, no, también puede ser eso, es un drama y es bastante una violencia de otro tipo. Y bueno, pues ocurre que en la génesis de Dolls se entronca con uno de los elementos clásicos de la cultura japonesa, como lo es el teatro Bunraku, que es un teatro de marionetas que casi siempre representa historias de la tradición popular, y está muy relacionado con esta película. Y por último, pues tenemos una peliculilla que se llama Tetsuo 2. La dirige un hombre que se llama Shinya Tsukamoto. Y bueno, los intérpretes son Nobu Kanaoka, Iwata, Keinosuke Tomioka. Esos tres. Esto ya está a la venta. Está en DVD y cuesta 18 euros. Y le dan 3 estrellas de las 5 que hay. Y bueno, pues pertenece al cine fantástico. Y eso, está a la venta desde el pasado 21 de mayo. Así que ya puedes encontrarla. Y lo que cuenta, pues, es que 4 años después de rodar Tetsuo, que ya está también disponible en DVD, que fue una película de culto del ciberpunk japonés sobre un fetichista de metales, Shinya Tsukamoto abordaba su secuela, es decir, Tetsuo 2. Y ahora, pues, una banda de cibermutantes complican la vida de un hombre y su hijo. Pues un dato es que el director Shinya Tsukamoto, además de marear al personal con sus excesos de cámara en mano, pues hace un cameo en la película también, se pasa por ahí, que me vean. Eso está curioso, como el Alejandro Amenábar, que también hace en todas sus películas. Pues este igual, le gusta hacerse una pasadilla por ahí. Y bueno, pues en los extras puedes encontrar una biofilmografía del director, un dossier informativo con fotografías y fichas técnicas y artísticas. Es un poquillo lo que hay. La hay en versión original y doblada, con y los subtítulos en castellano. Full screen 4:3 y sonido estéreo. Es un poquillo lo que hay.
Y era, bueno, esto lo sacó en su momento Manga Films. Vuelve a sacarlo Manga Films ahora, ¿no?
Filmax
esta vez.
Sí.
Pues yo te decía, abrieron Manga Films un sello llamado Strong Video, en donde aparecía Violent Cop de Takeshi Kitano y también la parte primera y la segunda de Tetsuo. Así que bueno, se habrán hecho con estos derechos ellos por su cuenta. Y no la saca Manga Films, igual que Manga Films saca sus antiguas películas en vídeo, ahora vuelve a sacar las de Jackie Chan en DVD, pero bueno, el caso es que volvemos a encontrar los mismos títulos de siempre, un poquillo, ¿no? Pues eso es nuestro contacto con el cine japonés, y bueno, el Smoking no es que sea cine japonés, pero tiene su protagonista oriental, que es Jackie Chan, reparte grandes palizas cibernéticas esta vez, en el Smoking con poderes. Que no vienen de poderes mágicos, vienen de alta tecnología, de un proyecto secreto del gobierno. Una cosa muy cachonda, pero claro, que puede defraudar a los antiguos fans de Jackie, que estaban más acostumbrados a la historia, a la acción física, a la acción de verdad, sin cables, ni historias, ni sin efectos especiales. Igualmente, el Smoking es recomendable para echarse una bonita risa, y es el sueño de Jackie Chan de participar en DreamWorks, la factoría de Steven Spielberg. Así que por fin se cumplió el sueño de este hombre, que es bastante, bastante chino. Estamos bastante chinos también aquí. Son las 8:59. Esto se acaba aquí. Y tenía preparado yo algo de Evangelion que desgranaremos ya en lo que será nuestro primer programa del mes de junio. Nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy. Pero vamos a dejarte con un tema pues que te puede interesar. Vamos a buscar por aquí. Tenemos el Oasis de Gackt. No sé, Esther, me echas una manilla. A ver, yo te voy a decir unos temas y tú me dices qué te parecen.
Bueno, me pueden parecer bien todos. A ver.
pues no sé, podríamos poner el End Roll de Ayumi Hamasaki, podríamos terminar con él, ya que es un tema para el final de episodios de una serie llamada Initial D. También podríamos escuchar a Hironobu Kageyama con tema de videojuego Final Boat, Dragon Ball Final Boat. Tenemos el opening de Captain Tsubasa, no sé, una canción de Perfect Blue, que es bastante bonita, 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 de verdad. Omoide ni Dakarete y Mawa. Hay esas posibilidades. ¿Sí, con qué te quedaste un poquillo?
Para elegir, pues la verdad es que también todas. Un enrol podría estar para despedirse, pero bien podría ser cualquier otra.
Pues entonces, no sé, yo opto por ese tema de Ayumi Hamasaki, es J-pop y a su vez también es anime. Se llama Enrol y con esto nos despedimos hasta el próximo jueves. Sé bueno, sé feliz, no te... el próximo viernes, ¿qué digo? Ya del jueves. Que sea bueno, que sea feliz, que elija bien lo que compras. Que no te manipulen, que no te pongan los hilos, porque que aquí, ala, cómprate todo lo que sale. Y es verdad que hay muchos tomos, muchas series buenas, también mucho cine interesante para alquilar, para comprar, videojuegos también, un puñado. De hecho, me voy a despedir yo con una reseña que tengo aquí, es lo que te iba a decir. Competidor, acaba de salir un competidor para la consola Game Boy Advance llamado N-Gage. Lo sacará Nokia. Tiene toda la pinta de ser un teléfono, además de una consola portátil, con la pinta también con el diseño de la Game Boy Advance, muy parecido. Y bueno, pues que costará una pasta. También quieren sacar una PlayStation portátil, una PSP de Sony. O sea que bueno, va a haber bastante asunto con el tema de las consolas. Lo analizamos también en el próximo programa. Te explicaremos las consolas portátiles de nueva generación que vienen. Ahora sí, a la de una y a la de dos, a la de tres, nos despediremos con este hasta luego en japonés, que se dice de esta manera: ¡Matane!
love.